La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Aquí estamos una semana más con el objetivo de acompañarte hasta las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Agosto 2016, Juegos Olímpicos de Río. Este acontecimiento centra la atención de la cadena COPE, pero seguro que además de Juegos Olímpicos, te apetece escuchar, por ejemplo, buena música brasileira. Desde el pasado viernes 5 de agosto, Brasil se convierte en el centro del mundo y por ese motivo te proponemos hoy en la noche un viaje por su música.
Una folha cualquier desenho un sol amarelo y con cinco o seis retas es fácil hacer un castelo con un lápiz en torno de la mano.
Los habituales del programa ya conocen nuestra filosofía. Pero si eres nuevo, te explico quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bueno, realizamos este programa desde el sur para toda España, desde Málaga. Lo que hacemos es contarte historias, unas pequeñas, otras grandes, que te permitan mañana cuando estés con los amigos sacar temas de conversación. Nos encanta que presumas un poquito, que demuestres a los demás que eres un chico o una chica, un señor o una señora curioso o curiosa, porque la curiosidad es síntoma inequívoco de inteligencia. Preparamos grandes biografías. Abrimos los expedientes más aterradores de la crónica negra nacional e internacional. Y te hablamos de cine, de televisión, en fin, de todo un poquito. Te animo a seguir descubriendo lo que hacemos a lo largo de toda la temporada. Estamos juntos, si quieres, hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués, recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis. Pasarán los empeños y los misterios de seis en seis, y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Quedará la música, que siempre la música verás. Larga vida la música, su majestad. Que Dios guarda la música en su inmensidad. Y quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará la música como un despertar. Nos quedará la música, es nuestra verdad. Pasarán los inventos y al ir con los tiempos no lo veréis. Y el si no me conecto, las bandas más anchas y los que cobréis. Pasarán las marcas y los IPs. Recuerda que esta canción es música y siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará recuerdos y esta canción. La música no se toca y no hay ley. Poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley. Lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estéis. No quedará.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Never in the field of human conflict was so much.
Las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial.
Entramos directamente en esas otras historias de la Segunda Guerra Mundial. Para ello nos concitamos probablemente con una de las personas que más conoce estas otras historias de la Segunda Guerra Mundial. Pera Cardona, COPE Barcelona. Buenas noches, buena nit.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, hoy te otorgamos el rango de teniente coronel. Vamos a hablar de algo extraordinariamente... A mí tengo una enorme expectativa por conocer, que me cuentes historias sobre los intentos para asesinar a Adolf Hitler. ¿Cuánto se ha escrito y cuántas pelis se han hecho? Dicen que hay hasta 42 intentos. Es la cifra más o menos aceptada por los historiadores, aunque seguramente hubieron otros planes que no han salido a la luz, bien por el miedo que tenían sus autores a sufrir represalias, o bien porque el propio régimen no estaba interesado en que se conociera. A mí me sorprende que, tras tantos intentos, no se lograra el objetivo, teniendo en cuenta además que Hitler aparentemente era un tipo que estaba muy expuesto, que salía mucho, que estaba muy en contacto con la gente. Pero, ¿por qué era tan difícil atentar contra Hitler?
Mira, el principal motivo que había era la férrea seguridad que él tenía. Era prácticamente imposible acceder a él porque siempre estaba rodeado de un grupo de guardaespaldas bastante numeroso. No era nada fácil llegar a su círculo cercano o tampoco a los lugares en donde él realizaba estos actos.
Uh-huh. Hablo de 42 intentos para asesinar a Hitler, naturalmente que vinieron desde diferentes lugares. Por ejemplo, gobiernos aliados o militares alemanes o incluso gente corriente que en un momento determinado decidieron intentar acabar con la vida de Hitler, ¿no? Explícanos en primer lugar los planes aliados, alguno de esos planes aliados para acabar con la figura de Adolf Hitler.
Estos planes tenían en cuenta esta dificultad para acercarse hacia Hitler y, pensando en esto, pues idearon varios planes, ¿no? Como por ejemplo, pues utilizar francotiradores para dispararle desde lejos, o como por ejemplo envenenar su comida. Lo que pasa es que esto presentaba el problema de que tenían que conocer a alguien de su círculo íntimo para poder acceder. O otro plan que había, que era, por ejemplo, el de atacar el tren América, que era el tren que él utilizaba para desplazarse. Lo que pasa es que este plan también planteaba problemas, porque 15 minutos antes de que el tren América saliera de la estación, había otro tren que ya había salido y que se utilizaba como señuelo para atraer a posibles ataques aliados, ¿no? Aparte de todo esto, también el tren tenía un blindaje bastante grande y había que utilizar un explosivo muy potente. Y aparte de esto también hay que tener en cuenta que no se sabía nunca en qué lugar del tren estaba Hitler. Podía estar en el primer vagón como podía estar en el vagón de cola.
Correcto.
Con lo cual también había que utilizar un explosivo potentísimo.
Pero ¿qué hay de cierto en que no había un criterio común entre todos los líderes aliados para acabar con Hitler? Tengo entendido que Stalin en algún momento vio que no era conveniente acabar con la figura del nazi, ¿no?
Sí, cada líder político tenía su punto de vista en cuanto a atentar contra Hitler, pero quizá Stalin era el que era más reticente. Y esto lo hemos sabido ahora, en el año 2010, cuando un general ruso reveló que Stalin había abortado un par de intentos de atentar contra Hitler, porque él de lo que tenía miedo era que el sucesor de Hitler llegara a pactar con los gobiernos aliados y que esta unión fuera contra Rusia.
Hablemos de intentos de atentados protagonizados por gente corriente. Hace muy poquito, en esta temporada, hemos visto precisamente el estreno de una peli. Hay un personaje, Georg Elser, que puso una bomba en un lugar donde Hitler iba a dar un discurso. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a realizar el atentado y cuál era el plan que tenía previsto?
Elser es una persona corriente, es un civil que en un momento determinado cree que Hitler está llevando a Alemania hacia la ruina, ¿no? Y él decide atentar contra Hitler porque cree que si acaba con Hitler, pues acabará con toda esta política, ¿no? El día 8 de noviembre de 1939, Hitler y la plana mayor del partido nazi celebran una reunión anual en una cervecería de Múnich, en la Burger Braukeller, en la cual se celebra el aniversario del intento de golpe de Estado que habían realizado en el año 1923. Claro, es una ocasión única para acabar con Hitler o con personajes bastante importantes del régimen como Goebbels o von Ribbentrop. La idea que él tiene es la de colocar una bomba y explotarla mientras Hitler esté dando el discurso para hacer el mayor daño posible.
Ya, pero claro, me hablas de un civil sin entrenamiento, me contabas ya las dificultades para acceder a Hitler y a los lugares donde él iba a estar. ¿Cómo se ingenió este tipo para superar esas dificultades?
Bueno, él tenía algún tipo de ventaja, ¿eh? Georg Elser era un carpintero que había estado cambiando de trabajo varias veces. Uno de los trabajos que tuvo fue en la ciudad de Constanza, donde estuvo trabajando como relojero. Y esto le dio los conocimientos necesarios para hacer el temporizador de la bomba. Para conseguir el explosivo tampoco le fue muy difícil, porque él trabajaba en una empresa de armamento de donde fue sacando este explosivo. Y aparte de esto, con posterioridad también estuvo trabajando en una cantera, con lo cual también pudo robar dinamita para llevársela y fabricar la bomba, ¿no?
Vale, ya tenemos el conocimiento, tenemos además los elementos. Ahora, introduzco otro elemento de distorsión, que serían los servicios de seguridad nazis. Supongo que harían un buen repaso a la cervecería para intentar, no para intentar, es decir, chequear que todo estaba seguro, ¿no?
Sí, él durante un tiempo estuvo estudiando el local y localizó una columna que estaba justo detrás del sitio donde se iba a colocar el atril en el que Hitler iba a dar su discurso. Durante 3 o 4 meses, justo antes de que cerrara la cervecería, él se escondía en los aseos y esperaba que no hubiera nadie. Y cuando no había nadie, él salía y por la noche estuvo haciendo un hueco en esta columna, un hueco en el que iba a colocar este explosivo. Pero es que es más, estuvo preveyendo hasta el más mínimo detalle, porque llegó incluso a forrar con el mismo tipo de madera la parte exterior de la columna, y la parte interior la llegó a forrar con metal para que si alguien se apoyaba sin querer y le daba un golpecito, no sonara a hueco. 2 días antes del atentado acaba el trabajo que le ha costado 30 noches de hacer. El día antes comprueba, vuelve a la cervecería y comprueba que todo esté a punto, y el mismo día del atentado abandona Múnich en dirección hacia la frontera suiza.
Hablemos de fechas. El 6 de noviembre, 2 días antes, decías tú, acaba su trabajo. El día antes, el 7 de noviembre, comprueba por última vez que todo está correcto. Llegamos al día 8 de noviembre. El artefacto estalló, provocó 8 muertos y 63 heridos. pero no logra alcanzar su principal objetivo. ¿Qué fue lo que hizo fracasar un atentado preparado de forma tan meticulosa?
La hora que tenía fijada el temporizador eran las 21:20 horas. Hitler siempre hacía discursos largos. Lo que pasa es que aquel día tuvo que acortar el discurso y lo tuvo que adelantar en el tiempo. ¿Por qué? Porque Hitler tenía que regresar a Berlín y él normalmente los desplazamientos los hacía en su avión particular. Pero aquel día había unas malas condiciones climatológicas y se decidió que en vez de volar fuera en tren. Con lo cual Hitler tuvo que adecuar sus horarios a los horarios del tren que partía hacia Berlín aquel mismo día.
Ajá, correcto. Por tanto, termina el discurso antes y la bomba explosionó después. Claro, era una bomba con un temporizador porque este Georg ya se había marchado, por lo que he podido leer, marchaba en dirección a la frontera suiza y terminan cogiéndolo. Pero, ¿cómo lograron detenerlo y asociarlo a este atentado?
Pues mira, lo detienen de forma fortuita en la frontera porque los guardias sospechan de él pensando que es un contrabandista. Cuando le registran, encuentran que en uno de sus bolsillos tiene una postal en donde sale una fotografía de la Burger Braukeller. Y aparte de esto, en la mochila encuentran que lleva un detonador, unos alicates y unas piezas metálicas. En un principio no lo relacionan, pero al cabo de unas horas llega la noticia del atentado y se dan cuenta que posiblemente hayan capturado al hombre que planificó este atentado, con lo cual lo llevan hasta Múnich, en donde es interrogado por la Gestapo. En un principio él no suelta prenda, no quiere decir que él es el autor del atentado. Lo que pasa es que las pruebas empiezan a acumularse en su contra, porque la policía logra encontrar a un relojero que dice que le ha vendido dos relojes, las camareras del local lo reconocen y dicen que él ha estado frecuentando la cervecería, y aparte de esto, la policía se da cuenta que él tiene las rodillas destrozadas, las tiene raspadas, y esto creen que ha sido por todo el tiempo que ha tenido que estar arrodillado vaciando la columna para colocar el explosivo en el interior.
Por tanto, soy capaz de deducir que el final de Elser debió ser un mal final, ¿no?
Sí. Una vez que lo interrogan en Múnich, de allí lo trasladan a Berlín, en donde la Gestapo lo vuelve a interrogar. Porque Himmler no se cree que un simple carpintero haya sido capaz de poder organizar este atentado. Él cree que los servicios británicos están detrás de todo esto. Lo que pasa es que finalmente se tiene que rendir a la evidencia. En ese momento, George es trasladado hacia un campo de concentración, el de Sachsenhausen. Y a partir del año 1944, lo vuelven a trasladar de Sachsenhausen hacia el campo de Dachau, en donde es ejecutado el día 9 de abril de 1945, poco antes de que los aliados lo liberen.
¿Quién no ha visto la película de Tom Cruise, Operación Valquiria? Pero no quiero que me hables de ella, es muy conocida. Hay otra operación de militares alemanes que intentan acabar con la vida de Hitler. Me refiero a la Operación Flash, en la que unas botellas de coñac fueron las protagonistas. Cuéntame de esto.
Mira, siempre hay una pequeña parte del ejército alemán, siempre hubo, que estaban en contra de Hitler y de la política que estaba haciendo, ¿no? Y esta parte contraria se reactiva sobre todo tras la derrota en Stalingrado, cuando hay un general y un capitán que deciden acabar de una vez por todas y atentar contra Hitler. Creen que la mejor manera para poder llegar hasta él es la de introducir una bomba en su avión personal. Pero claro, ¿cómo van a subir la bomba? ¿Cómo pueden camuflarla? Y deciden que lo que van a hacer es camuflarla dentro de dos botellas de coñac que irán guardadas a su vez en un estuche cuadrado.
Oye, y con todos los controles de seguridad que rodeaban a Hitler, ¿a nadie se le ocurrió mirar en el interior de la caja? Es decir, ¿la subieron sin más al avión?
Mira, era habitual que entre los altos mandos se hicieran regalos entre ellos, ¿no? El 13 de junio de 1943, Hitler tenía previsto ir hasta su cuartel general llamado la Guarida del Lobo. Entonces, este general ve una oportunidad única en aquel momento y le pide a un coronel conocido suyo, que iba a formar parte del séquito, que por favor lleve este presente, que son dos botellas de coñac, a un general amigo suyo que se encuentra en la Guarida del Lobo. Uh-huh. Con lo cual, este coronel, sin sospechar, sube el paquete al avión.
Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Porque desde luego, este atentado no acabó con la vida de Hitler. ¿Qué es lo que falló?
Mira, utilizaron una bomba silenciosa de tipo inglés. Esta bomba tiene un mecanismo detonador bastante simple. Hay un cable metálico que es el que sujeta al percutor. Y al lado de este cable metálico hay una ampolla que está llena de un líquido corrosivo. Cuando se rompe esta ampolla, tarda unos 15 minutos en cortar el cable y en liberar el percutor. Poco antes de partir, von Treskow, este general, empieza a llamar a todos los demás conjurados para decirles por teléfono la noticia de que Hitler pues, ha subido este avión, ¿no? Y acaba la conversación dando una clave, que es saludos a su señora. Esta clave quería decir que la operación había ido bien y que el atentado había funcionado. Lo que pasa es que va pasando el tiempo, van pasando las horas y no llega la noticia de que el avión de Hitler haya caído. Pero sobre las 6:45 de la tarde sí que llega la noticia de que el avión de Hitler ha aterrizado en la guarida del lobo.
No, imagino que en ese momento el pánico se debió apoderar de todos los componentes del grupo al saber que su intento había fracasado. ¿Qué fue lo que hicieron entonces?
Pues imagínate, correr a contrarreloj para intentar recuperar la bomba. Este general llama al coronel encargado de entregar el paquete y le pregunta si había hecho esta entrega. El coronel le dice que aún no había tenido tiempo y el general le responde que por favor no haga la entrega, que él va a ir a hacerla personalmente. Coge un avión, se persona en la guarida del lobo y logra recuperar el paquete con la bomba. Hace el viaje de vuelta, lo que pasa es que el viaje de vuelta ya no lo hace en avión, lo hace en tren. Y entra a los lavabos del tren para desmontar la bomba y para ver qué era lo que había fallado. Entonces, él en aquel momento se da cuenta que el cable del percutor estaba roto, pero que no había estallado. Y se cree que la bomba no había explotado debido a las bajas temperaturas.
Este plan Flash no se conoció hasta que acabó la guerra, ¿no?
No se conoció hasta que acabó la guerra, porque una vez que llegó el general y que se hubo deshecho de la bomba, y estuvo hablando con todos los componentes, entre ellos pensaron que lo mejor era no decir nada, y una vez que acabó la guerra, cuando ya hubo pasado un tiempo, el propio general pues dio a conocer el plan.
Si quieres más historias sobre la Segunda Guerra Mundial, recuerda, hay un sitio web, www.historiasegundaguerramundial.com. Pera Cardona, COPE Barcelona, gracias y hasta la semana que viene.
Buenas noches, Adolfo, gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En semanas anteriores te hemos contado cuáles son las películas imprescindibles de actores como Clark Gable, Charlton Heston, Rod Hudson, Cary Grant, John Wayne. Es el ejercicio que estamos haciendo este verano, ya sabes, aprovechar las horas de calor para ver peliculones del cine clásico de Hollywood. Y esta noche el ejercicio lo hacemos centrándonos en el actor Gregory Peck, del que se han cumplido 100 años de su nacimiento. Venía al mundo el 5 de abril de 1916. Y dicho esto, vamos a saludar al experto Fernando Alonso Barahona, es estudioso de Hollywood, autor de 36 libros y colaborador de distintas revistas de cine. Fernando, muy buenas noches, amigo.
Muy buenas noches.
Bueno, recordemos que Gregory Peck estudió en una prestigiosa escuela de teatro, que su entrada en el mundo del cine se produce en el momento adecuado porque la mayoría de los grandes actores, hablo naturalmente de aquella época, se encontraban en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una oportunidad para él, ¿verdad?
Sí, sin duda, además le pillaba en la edad adecuada. Gregory Peck, por una lesión que tenía en la espalda, no pudo entrar a formar parte del ejército y por lo tanto volcó toda su carrera en el inicio de las películas en esta mitad de los años 40. Y eso provocó que ese Hollywood que estaba necesitado, además de nuevas caras, de nuevas estrellas, pues enseguida se fijara en él y el público le lanzara casi desde sus primeras películas, desde Las Llaves del Reino, desde Dólar al Sol, hasta convertirse en la gran estrella que luego se mantendría durante varias décadas.
Partimos de la premisa de que hay que ver, no sé, Vacaciones en Roma, Horizontes de Grandeza, Los Cañones de Navarone, por ejemplo, Yo Vigilo el Camino, pero esta noche las recomendaciones son otras. Vamos a empezar por una peli de 1945, su título, Recuerda.
Es como mirar un álbum de fotos antiguo, viendo pasar una tras otra las fotografías de familia. Fui a la Universidad de Columbia. Allí tuve una novia que se reía por todo y que afortunadamente se casó con mi amigo Ken. Ah, y a propósito, me llamo John Valentine.
A ver, cuéntame de qué va esta película que fue dirigida precisamente por Hitchcock, ¿no?
Sí, es una película dentro de la moda de esta segunda mitad de los años 40 de películas de psicoanálisis. Hubo varias y algunas muy interesantes, y esta es la mejor de ellas. Alfred Hitchcock cuenta la historia de esa persona, de Gregory Peck, que tiene un trauma infantil y que es a través del psicoanálisis, a través de los recuerdos, como va a intentar exorcizarlos para lograr vencer todas sus dificultades. Le acompaña la gran Ingrid Bergman y hacen una pareja realmente perfecta. Y esta película además es conocida porque colaboró en ella el genial Salvador Dalí, con unas secuencias que él diseñó y que Hitchcock rodó. Se dice, y está en los archivos, que se rodó mucho más, pero después no se pudo poder montar los 15 o 20 minutos. Así nos quedan 6 o 7 minutos con decorados de Dalí, y son realmente sensacionales y continúan llamando la atención 50 años después de su estreno.
Merece la pena ver la peli, sin duda. Segundo imprescindible de Gregory Peck, Duelo al Sol.
Siempre decías que sabías tirar, sí, pero nunca lo creí.
Te quiero, Lud.
No, Lord Bernard. No llores más.
Tenía que hacer esto.
Claro.
Tenía que hacerlo.
Lo comprendo, sí. Déjame abrazarte.
Bueno, con este título, Duelo al Sol, supongo que estamos hablando de una película de vaqueros, ¿no?
Sí, pero es mucho más. Es una película romántica. David O. Selznick quiso reeditar el éxito de Lo que el viento se llevó, ahora con la que sería su mujer, Jennifer Jones, a la que él convirtió en estrella, y montó la película para su mayor gloria, con otros actores como Gregory Peck, Joseph Cotten, Lionel Barrymore, y contrató al director más romántico del cine clásico, que es Kim Vidor. Y rodó una película llena de acción, llena de violencia, llena de belleza, de romanticismo, que fue un gran éxito de taquilla, fue una de las películas más populares de toda la década de los 40 y que se sigue viendo hoy con igual encanto y con igual pasión que la vieron nuestros mayores hace medio siglo.
Tercer imprescindible, atención, porque este verano merece la pena volver a ver Moby Dick.
Este hombre ha conseguido ya un doblón de oro. Vosotros conseguiréis el vuestro cuando Moby Dick haya sido destruida. Ese día os daré mi parte, el 10% de los beneficios. Que se logren en este viaje, yo convertiré en oro la sangre de Moby Dick en vuestras manos.
Película dirigida por John Huston, hay que recordar que es del año 1955. Fernando, ¿es creíble el rodaje? ¿O hay que ver esta película teniendo en cuenta, en fin, que los efectos especiales de la época no tenían nada que ver con los actuales? Me refiero al barco, al mar, a la ballena.
Sí, pero es absolutamente creíble, puesto que el núcleo es el drama de la novela de Herman Melville, es el drama de los personajes, y además la película tiene una fabulosa fotografía de Oswald Morris, donde uno tiene la impresión de que los personajes han salido literalmente de la novela. Está Gregory Peck en un personaje inusual, por el cual sufrió algunas críticas, pero que yo lo he destacado porque realmente él se sentía orgulloso de poder cambiar el registro y poder hacer este personaje atormentado del Capitán Achab. Aparece Orson Welles en una colaboración especial de un pastor protestante que hace un discurso absolutamente pletórico y monumental, y la película llega hasta su final con esa obsesión por la ballena blanca, esa ballena que simboliza la fuerza de la naturaleza a la cual nadie puede enfrentarse. Una película muy hermosa, y hay muchas versiones posteriores, pero ninguna iguala este fabuloso Moby Dick.
Otro imprescindible. Esta es de mis favoritas, tanto el remake como la clásica, El Cabo del Terror.
Hola, señor abogado. ¿Se acuerda de mí? En Baltimore, hace exactamente 8 años, 4 meses y 3 días. ¿Me recuerda ahora, señor abogado?
Aclaremos una cosa. Yo no tengo la culpa de que usted hiciera aquello.
Todavía no lo ha digerido, ¿verdad?
Esto es peliculón, peliculón, peliculón. El papel de Gregory Peck en El Cabo del Terror, ¿el que hace de abogado acosado o de cliente vengador?
Él hace de abogado acosado, mientras que el cliente vengador es Robert Mitchum. Ambos hacen una pareja que se enfrenta de una forma casi diabólica. El director es Jack Lee Thompson, un buen director de inglés que hizo sus mejores películas en los años 50 y 60 y que además era uno de los directores favoritos de Gregory Peck, con el cual trabajaría en 3 o 4 ocasiones más. Una curiosidad es que en el remake también notable de Martin Scorsese con Nick Nolte y con Robert De Niro aparecen Gregory Peck y Robert Mitchum en personajes secundarios como colaboración especial, como un homenaje a los dos clásicos de la película. Una película realmente inquietante que nos muestra los recovecos oscuros de la naturaleza humana.
¿Recuerdas año 1991? ¿No se llamó el remake El Cabo del Terror, sino El Cabo del Miedo? ¿Cómo olvidar esto?
Abogado, sal ratita, quiero verte la colita.
Es que es buenísimo en esta película, en este remake. Robert De Niro hace un papelón, ¿eh?
Sí, hay que decir que el título original es el mismo, Cape of Fear, que en realidad es el cabo del miedo. Aquí lo que pasa es que como la primera se llamó el cabo del terror, pero es una manera de traducir. El título original es el mismo, la historia es la misma y las interpretaciones de los cuatro actores son realmente extraordinarias. Aunque ese blanco y negro maravilloso, sí, clásico de la película, sí, de Jack Lee Thompson, es excepcional e irrepetible, más merece, todavía que el color.
Merece la pena, el cabo del terror protagonizada por Gregory Peck y por Robert Mitchum. Bueno, vamos con otra recomendación. Tiene guasa el quinto y último imprescindible que nos sugiere Fernando Alonso Barahona. Matar a un risueñor.
Todos los negros mienten. De que en el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas. Y que no es ni más ni menos que una mentira insensata.
Después de 5 candidaturas, por fin, por esta película, recibe un Oscar al mejor actor. ¿De qué va esta película?
Sí, casi todo el mundo la ha visto, pero es la historia de ese abogado honrado, honesto, que tiene que defender el caso de un negro acusado injustamente de asesinato, y él lo resuelve, se enfrenta a la comunidad, al racismo existente en aquel momento, en aquel lugar, y logra llevar su propósito. Se convierte en un héroe de los derechos civiles, en un héroe civil, no en el héroe victorioso que hace grandes duelos, que hace victorias épicas, sino en el héroe de la justicia, del derecho. Es un Oscar merecido, hay que decir que muchos actores clásicos no llegaron a tener ese Oscar, como Gary Grant o como Tyrone Power, otros actores como John Wayne lo recibió por una película sin duda interesante como Valor de Ley, pero que realmente no está a la altura de los grandes clásicos de John Ford o Howard Hawks, pero Gregory Peck, que también tiene otras películas por supuesto inolvidables, realmente Matar a un ruiseñor es uno de los personajes de su vida y él se sentía justamente orgulloso de él. Aquí sí que el Oscar fue merecido y además fue por uno de los personajes míticos por el cual casi todo el mundo recordará a Gregory Peck.
A lo largo de su carrera, Gregory Peck actuó en casi 80 películas con directores como Hitchcock, como Stanley Donen, como Martin Scorsese o Harry Kim. En 1991, a sus 75 años, interpretó su último papel protagonista en la película Gringo Viejo.
¿Nunca duerme?
Ya dormí bastante cuando era joven. ¿Ya han hecho las paces usted y su general?
¿Qué va a ser un general? Yo entiendo algo de militares. Mi padre fue capitán en la guerra de Cuba.
Ah, sí, Cuba. Una guerra vergonzosa. Esa guerra fue inventada por un periódico y un grupo de bastardos recogió la recompensa.
Yo estoy orgullosa de mi padre. ¿Quién es usted? Dígame.
Me llaman Billis.
El 12 de junio del año 2003, con sus manos entrelazadas en las de su esposa Veronique, cayó en un profundo sueño del que nunca despertó. Fernando, te encuentro la semana que viene, que pegaremos este último repaso a los superclásicos de Hollywood. Gracias y feliz semana.
Feliz semana.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Miller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
I'm reaching out to you. Can you hear my call? Oh, this hurt that I've been through. I'm missing you. I'm missing you like crazy. You.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
A ver, Andrés García, ¿tú te imaginas cómo sería, ya o te lo imaginas porque has sido tú el que has encontrado esta noticia, una bodega ubicada en las profundidades del mar?
Qué bonito.
Es decir, botellas de vino encontradas en perfectas condiciones en navíos hundidos han demostrado una cosa, que el mar es un excelente lugar donde se pueden envejecer, y de hecho lo hacen, los caldos. Es decir, por ejemplo, el agua salada que le rodea, la presión. Digo esto porque cuando hemos querido siempre buscar un huequito en casa donde poder colocar las botellas de vino, siempre buscamos lo mismo, que haya una temperatura adecuada, que no haya luz, que no haya muchos ruidos. Todo eso parece que forma parte del ecosistema marino, ¿no?
Exactamente, que no haya alguien que se la beba, que también es importante.
También muy importante, efectivamente.
Bueno, Adolfo, permíteme que nuestro GPS nos lleve hasta Calpe, un municipio en la provincia de Alicante.
Qué bonito pueblo.
Allí se encuentra Vina Maris, una bodega a la que solo se puede llegar en barco, ya que se encuentra en el agua, concretamente a 25 metros de profundidad. Vina Maris te lleva hasta la ubicación concreta y una vez allí puedes elegir desde el barco esa botella, o si lo prefieres, haciendo tú mismo submarinismo, y en la que más te guste, pues la subes arriba y te la bebes. Vamos a saludar, si te parece, a la propietaria de Vina Maris, Begoña Tormo. Begoña, buenas tardes.
Buenas noches.
Yo no sé por qué tengo la buena tarde.
Yo ya llego, digo, lo que me digan ellos. Yo veía el cielo muy negro, pero bueno, digo, bueno, pues buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿cómo se os ocurre poner una bodega submarina?
Bueno, se le ocurre a mi socio, a Israel, porque él es instructor de buceo, él es buzo. Y entonces, bueno, pues en 2010 se escucha una noticia, yo soy periodista como vosotros, entonces se escucha una noticia, se encuentran unos buzos noruegos, se encuentran en un barco en el archipiélago de Åland, en el Báltico, se encuentran un barco buceando, ahí no hay campana, no saben de qué año es el barco, pero en el camarote del capitán se encuentran unas botellas de champán, claro, los tíos están contentos, se suben unas cuantas y se beben una sin saber lo que se están bebiendo. Se la beben de cualquier manera, con las tazas que tienen en el barco, con los vasos de papel, y las entregan en puerto. Cuando esas botellas se examinan y se ve lo que es, resulta que eran unas botellas de champán de viuda de Clico de 1840. Y esas botellas luego fueron subastadas en el mercado por el precio, me parece que cada una alcanzó los 30,000 to 40,000 dólares, una barbaridad, pero 50,000.
El champán, siendo de la viuda de Clico, tendría que estar buenísimo, que se conservó fenomenalmente bien, ¿no?
Bueno, tanto que los de Viuda de Clico han hecho ellos, han comprado derechos en el Báltico, como nosotros los tenemos en el Mediterráneo, para hacer una cava privada para meter sus champán para envejecerlos. Bueno, afinarlos, porque nosotros en el Consejo Regulador estamos dentro de la DEO Alicante y el Consejo quiere que digamos afinamiento submarino, porque crianza submarina, crianza implica madera y eso no les gusta.
Correcto. Déjame que antes de entrar en algún aspecto que seguro que va a interesar mucho a nuestros oyentes, que te pregunte. La presión, la temperatura, la ausencia de luz, la ausencia de ruido, todos esos factores son los que han hecho pensar que ahí se podría colocar una bodega para alcanzar, no sé, las condiciones óptimas para mantener y envejecer el vino, ¿no?
Sí, algunas de esas condiciones son las que cualquier bodeguero querría en sus bodegas, pues eso que has comentado tú, la ausencia de ruido, la ausencia de luz, pero luego hay otras cosas que no sabemos muy bien en qué medida afectan. Estamos en conversaciones con varias universidades para ver si se animan a hacer algún estudio, lo que pasa es que son muy caros, todos los estudios que sean en el medio marino, porque todo lo que tiene que ver con el mar es muchísimo más caro. Entonces, pero, por ejemplo, las corrientes muy suavecitas, o sea, los bodegueros no quieren agitamiento en sus botellas, pero esas corrientes, esas suaves corrientes submarinas o el medio salino, estamos convencidos que tienen que ver algo en el resultado final, y es lo que queremos que se investigue, es lo que vamos a hacer en breve.
Oye, ¿y trabajáis con tinto, blanco, rosado y cabas?
No, solamente tinto y blanco, porque además trabajamos con uva Monastrell, que es una uva mediterránea, queremos que tenga un poco de coherencia todo el proyecto, y es una uva mediterránea. Además, es una uva, la Monastrell, que gana mucho cuando ha pasado un tiempo en botella, porque siempre, bueno, pues hay vinos, bueno, no sé si, por ejemplo, incluso conoces algunos vinos de Oporto, los Vintas, que para estar en su momento óptimo de consumo necesitan estar en botella casi 20 años. Hombre, la Monastrell no llega tanto, pero gana mucho. Recién embotellado es un poquito áspera ese vino, gana un poquito en botella. Entonces, nosotros lo que hacemos es evolucionar los vinos en el mar y son vinos que se pueden disfrutar mucho antes.
Oye, hablando de gana mucho, ¿cuesta mucho una botella de blanco de vuestra bodega?
Sí, cuesta mucho y aún así nosotros perdemos. O sea, que fíjate cómo es la
cosa. Vaya negocio, ¿no?
Claro, claro. No, hombre, imaginamos que dentro de poco, lo que pasa es que ponerlo en marcha es complicado y luego...
¿Pero qué puede costarnos una botella de vino blanco, por ejemplo?
Pues mira, una botella de vino blanco en torno a los 60 euros y la botella de tinta en torno a los 120 aproximadamente.
120 y 60, ¿no?
Bueno, no está mal, no está mal. Oye, ¿qué tipo de propuestas, Begoña, ofrecéis a los clientes a la hora de poder degustar el vino? Porque también se puede bajar, ¿no? Se puede hacer submarinismo.
Sí. Bueno, siempre que sean submarinistas titulados, que tengan una certificación del tipo que sea, o de española o internacional, tienen la opción de bajar, siempre que su titulación les permita bajar a los 25 o 30 metros en donde tenemos las jaulas. Pueden venir con nosotros, con un guía siempre, con gente que les lleva y que les enseña. Además, allí tenemos también alguna estatua, tenemos, en fin, para que no sea simplemente las bodegas, que ya tienen una gracia por sí mismas, ¿no? Pero para que vean algo más.
Oye, ¿y un tipo normal como yo que no tiene la certificación para bucear?
Sí. Bueno, pero si quieres te la sacamos, ¿eh?
Eso, la podéis sacar, ¿no?
Metemos en el agua rápidamente. Pero si no, hay otra opción un poquito más sibarita, menos aventurera, pero más cómoda también y más gourmet, que es en barco. Nosotros salimos, hacemos unas escapaditas desde el puerto de Calpe en un barco con una capacidad máxima de 10 personas. Entonces salimos nuestros buzos, incluso nosotros mismos muchas veces, bajamos con una cámara, con un cable, con un umbilical, que permite que la gente que está arriba en el barco vea en un monitor grande en el barco lo que nosotros vamos viendo. Van a bajar como si lo estuvieran viendo.
Bueno, y sobre todo para confirmar que la botella de vino que me voy a tomar sale de esa bodega, además, ¿no?
Bueno, eso además de verlo, las botellas salen con un montón de bichitos, ¿sabes?
Coño, qué agradable. Pero por fuera, ¿no?
El mismo precio tienes el vino y la tapa, que me quieres.
No, lo he dicho mal, me refiero. Tú sabes, por ejemplo, eso que tienen los mejillones blanco, que se les pega en el caparazón, en la concha del mejillón, eso blanco, ¿sí?, que tiene, que son, bueno, pues eso, sale con lapitas, con conchitas, o sea, no con bichos, no es una película de aliens, es una cosa mucho más romántica y más bonita, me refiero, que eso ya te hace una idea de que ha pasado tiempo en el agua y que es lo que, bueno, pues naturalmente, si dejáramos una botella o cualquier otra cosa, se...
Begoña, ¿tenéis un lugar, un sitio web donde cualquier oyente que tenga curiosidad por conoceros un poquito más lo pueda hacer?
Sí, vinamaris.com. Vinamaris, que significa vino de los mares en latín, y lo pueden ver.
Vinamaris, así de sencillo. Bego, un beso muy fuerte y gracias por atendernos.
A ti, Andrés, un abrazo. Te esperamos aquí para darte un chapuzón.
Un abrazo. Hasta luego, Begoña.
Hasta luego. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I will not love you.
Hemos tenido un debate durante esta semana profundo en la redacción del programa y básicamente con las chicas, porque hay un estudio divertidísimo, a mí me parece divertido, muy original, pero yo no sé si tiene, si vosotras, al menos vosotras, sois correligionarias de esa idea de que a las mujeres os gustan básicamente los chicos malotes. ¿Eso es así, Carmen y Mónica? ¿Eso es cierto?
Yo creo que sí, pero no. Vamos a ver, nos gustan malotes en el sentido de que no siempre nos lleven nos dé la razón, tampoco nos la quitéis siempre, porque es que es complicado, es complicado.
O sea, un chico malote es el que da la razón fundamentalmente. Yo creo que un chico malote es un tipo un poco canalla, ¿no?
Sí, hombre, pero canalla, no creo que a ninguna mujer, a todas nos gusta lo mismo, que nos traten bien, que nos traten con respeto, en fin, que nos quieran. Lo que pasa es que hay formas de materializarlo. El típico que siempre te dice que sea todo, que es demasiado un pavo.
A ti tampoco.
A mí no, yo es que me enamoro del bueno, siempre me ha pasado.
¿Ah, sí?
Carmen siempre es más de bueno, yo soy más de malote.
Bueno, ¿esto por qué es? ¿Por qué hablo de esto? Se ha hecho un estudio muy interesante, ¿verdad, Carmen?
Sí, un estudio del que vamos a hablar precisamente, que demuestra que sí, que ellas los prefieren malos, más allá de las teorías que cada una podamos tener. Ese es el titular, pero hay muchas más conclusiones, y quién mejor que no, para que nos las explique, que el doctor que ha realizado la investigación, Adolfo.
Bueno, él es Fernando Gutiérrez, psicólogo y doctor del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Gutiérrez, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Oiga, aclaremos en primer lugar un concepto. ¿Qué se considera, según este estudio, un chico malote, un chico malo?
Bueno, estos son personas con un cierto grado de impulsividad, de tendencia a romper normas, personas más bien temerarias, derrochadoras, personas normalmente además con un mal control de impulsos, diríamos, y que pueden tener una vertiente efectivamente pues antisocial.
Doctor, si ellas los prefieren malos, ¿ellos qué buscan?
Sí, la verdad es que la relación era la misma en un sexo y en el otro. Es decir, tanto los chicos malotes como las chicas malotas tenían un éxito, digamos, en conocer más parejas, en tener más parejas, que era doble que el de las personas que no tenían estos rasgos. Es igual en ambos sexos.
Otro detalle que me interesa, algo que yo diría que se ha sabido de toda la vida, pero que este estudio además viene a confirmar por lo que he podido leer, que los hombres son más promiscuos que las mujeres.
Sí, un poquito más, sí, eso es así.
Si es que...
sí.
Defina promiscuos. Pues claro, no sé cómo explicarle, un hombre que se casa 10 veces, ¿es un hombre promiscuo?
Estadísticamente sí. Estadísticamente sí. A ver, nosotros estamos considerando promiscuas a las personas que tienen por encima de 10 relaciones, 10 relaciones pues de una cierta duración, porque sí que es verdad que el conocer una persona una noche, aunque nosotros hacemos el recuento también, muchas veces es más difícil de recordar. Pero sí que estamos hablando de personas que pueden tener 10, 15, 20 relaciones. Y esto sería relaciones promiscuas, relaciones además en paralelo, normalmente,
correcto.
No en serie.
Fernando, una pregunta, ¿y las mujeres son más promiscuas de lo que socialmente se cree?
Es verdad que hay una diferencia entre sexos. Esto tiene una explicación biológica, diríamos, porque la verdad es que ocurre lo mismo en todos los mamíferos. El 93% de los mamíferos, los machos son promiscuos. Y esto simplemente porque esto lleva a un mayor éxito biológico. No es lo mismo con las mujeres. El que las mujeres tengan más relaciones de pareja no les lleva a tener más hijos y, por tanto, es un rasgo que no se ha transmitido en las mujeres de generación en generación.
Por tanto, Fernando, naturalmente apelo a que, en fin, tú y yo somos del mismo género. Sí. ¿Podríamos hablar de un eximente, un atenuante, la condición o predisposición biológica que tenemos los machotes para ser promiscuos, no?
Bueno, hombre, sería atenuante si ser promiscuo fuese un delito, pero como no lo es, no lo podemos considerar atenuante.
Bueno, pues te ponen las maletas en la puerta, ¿eh?
Sí, eso es así. Bueno, y con razón.
Pues no hay, no, perdona, no hay derecho.
Pero sí que es verdad que ahí hay una cierta conflictividad entre sexos que tiene que ver con que los hombres son más promiscuos que las mujeres. Realmente una relación de pareja estable pues tiene que haber un cierto equilibrio de estos componentes. Pero sí que es verdad que los hombres en general, aparte de más agresivos, de más altos y de más barbudos, pues también son más promiscuos.
Doctor, ¿por qué el hecho de ser una persona neurótica es una cualidad positiva y atrayente en una mujer, mientras que en un hombre se puede considerar como algo negativo?
Pues este es el resultado que tenemos, pero lo cierto es que no tenemos explicación, es decir, podemos pensar que las personas impulsivas, que eran las otras, que tenían un cierto éxito en el ámbito de la pareja, pues pueden tener un cierto atractivo, también son personas pues muy seguras de sí mismos, son personas dominantes, son personas con un punto de agresividad que a alguna gente les puede gustar. En el neuroticismo, que es esta tendencia pues a la fácil emocionalidad, a la ansiedad, e incluso a la depresión, la verdad es que no hemos encontrado explicación, lo que hemos encontrado es el resultado, es decir, las mujeres con un grado más alto de neuroticismo, más nerviosas, tenían más parejas y tenían más hijos. La verdad es que yo no sé dar una explicación. Yo me lo he preguntado y no me he contestado.
Caramba, una pregunta, Fernando. ¿En la muestra de cuántas personas, hombres y mujeres, han participado?
Teníamos casi 1.500 de cada sexo.
¿Casi 1.500 en una muestra de 3.000?
No, 1.500 de cada sexo.
Ah, perdón.
Sí, eran casi 1.000 en total.
Correcto. ¿Y no se corre el riesgo en este tipo de estudios de que las respuestas estén muy condicionadas por timidez, por limitaciones morales? ¿Qué grado de autenticidad se le presupone a alguien que participa de un estudio de este tipo?
Sí, hombre, Sí que es verdad que este tipo de preguntas van insertas en una exploración, clínica que nosotros hacemos habitual, que puede ser de 2 y 3 horas. Normalmente la información que se da en estos estudios, que tiene que ver pues a veces con la atención clínica, nosotros lo que estamos evaluando en realidad son problemas de personalidad, con lo cual la gente intenta en lo posible ajustarse a lo que hay. Es decir, estas preguntas estaban hechas, entre otras muchas, que nosotros necesitamos conocer para orientar determinados problemas de las personas.
Doctor, ¿usted es un chico malote?
No especialmente, soy bastante buenote.
Ha tenido poco éxito, por tanto, ¿no?
Poquísimo, sí.
Bueno, pues no se preocupe, bienvenido.
Es mi tipo, doctor.
Bienvenido al club, efectivamente. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y atención a la última hora del programa. Entre las 5 y las 6 de la madrugada, una hora menos, en Canarias. Mucha música brasileña. Conoceremos, además de las piscinas, las canchas, el estadio olímpico, conoceremos y repasaremos los grandes éxitos brasileiros. Vamos al boletín de noticias, saber qué está pasando en España y en el mundo, y luego seguimos.
¿Qué será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos y trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos? Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.